quisiera la bienvenida a nuestro invitado, José Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal, José Ángel Gutiérrez? Bienvenido.
Gracias, ¿cómo estamos, Samuel?
Estamos bien, gracias, José Ángel. A nuestra audiencia debo decirle, como siempre, José Ángel Gutiérrez, eres abogado, profesor emérito de la Universidad de Texas en Arlington, politólogo y cofundador del Partido de la Raza Unida por allá en los años 60, principios de los 70, nos acompaña desde Brownsville. José Ángel, antes de entrar en materia, tu opinión sobre las megamarchas de la mujer de este fin de semana. Hubo un mujerío, un mar de mujeres en las calles de Washington D.C. y en las y en muchas ciudades del país y del mundo. ¿Esperabas tanta marcha?
Más de 2,000.
¿Dónde?
En Brownsville tuvimos más de 2,000.
En Brownsville, hoy no más. ¿Esperabas tanta gente? ¿Esperabas tanta marcha y tanta gente en las marchas, José Ángel?
Pues tantas marchas sí, tantas mujeres no, porque ha habido marchas por mujeres y no han tenido el éxito que esta tuvo. Esta ha superado todos los récords de cualquier otra marcha.
Uh-huh. Y dices que ahí en Texas, por lo visto, también se vivió, ¿eh? Ya nos habías dicho en una entrevista pasada que en esta temporada pasada de elecciones, las mujeres ocuparon un papel de punta, ¿no? Hubo bastante participación, estuvieron en la primera fila.
Sí.
¿Dónde están ahora?
Sí. Pues todavía siguen siendo la punta de la espada, ¿no? Pero el problema va a ser el mismo que hemos visto antes, empezando con los nuestros. Las protestas de los 90 sobre migración, la reforma migratoria, salieron miles y miles, casi millones si los agregamos nacionalmente, pero nunca se organizaron en programa, en organización y mucho menos no se hicieron institución. Las mujeres van a seguir el mismo rollo, creo, que Occupy the Wall Street, que Black Lives Matter, que the Pipeline en North Dakota. Hay mucha protesta inicial. Hay mucho coraje, hay mucha pasión, pero nadie pone el trabajo del día siguiente de, bueno, ¿qué hacemos hoy? Ojalá que esté equivocado, pero creo que este es un movimiento social que apenas está naciendo. Hay que madurarse y si siguen protestando, porque nos va a seguir enfureciendo el presidente con sus políticas, ojalá que esto congele en programas, en organización, y que llegue a ser institución la cuestión de protestar y formar una nueva América, una nueva visión para nuestro país.
Para que luego se convierta en una fuerza política de respeto y por lo tanto que logre afectar cambios de gobierno. Ahora, pasando ahora, José Ángel, a comentar las otras novedades, la inauguración de Trump, sus primeras acciones de gobierno. Una de las acciones que había prometido o amenazado con comenzar el día 1 de su gestión era la construcción del gran muro fronterizo y ya ha dicho que no se hará para atrás, habrá muro y lo pagará México, dijo. Y en unos días se reunirá con el presidente Peña Nieto de México. ¿Qué tanta expectación hay sobre esto allí en las comunidades que viven en la frontera de Texas? ¿Lo están tomando muy en serio?
Pues sí y no. El no es porque ya hay muro, ya existe. Hay bardas, hay cercos, hay policías que no se dice casi de hombro a hombro. Ya existe, en realidad, ya ha existido por tiempo. Y todo mundo que va a votar en la próxima, miembros del Congreso, por ejemplo, saben el enorme gasto que va a hacer esto. Entonces, no creo yo que por el lado de que sí va a ser plática, política, retórica, pero no realidad, porque cuesta mucho. No puede hacer todo lo que quiere hacer con el presupuesto que existe. Ahora, simplemente nomás lo de Obamacare. Si lo quitan y lo reemplazan con algo más, o quitan a Medicaid y lo reemplazan con algo más, pues ahí se van a ir multibillones, trillones de dólares. No pueden hacer todo lo que van a decir que van a hacer. Más retórica. Cuando venga el presidente mexicano, creo que lo único que vamos a oír en público va a ser que los dos quieren renegociar NAFTA. Entonces, los dos quedan bien. A tal vez Peña Nieto le pida más dinero para el banco de NAFTA. O a ver cómo hacen un acuerdo de que no vayan más compañías para México a relocarse por allá. En cambio, a ver qué pide México que le den acá. Es decir, que no deporte a los millones que promete deportar, que los ayude un poco más. Que les aumenten los salarios a los indocumentados, los proteja para que manden las remesas, Tiene que haber algo, hay un juego de política que tal vez no vamos a oír ni ver, pero lo de NAFTA de seguro que se va a oír.
Pero no va a pasar de un juego político, un rejuego político. Nos dices, José Ángel, ¿qué tal si oímos opiniones de los...? Sí.
Esa es mi opinión, pero sí es un juego nuevo, en el sentido de que la gente que está completamente enajenada de los partidos políticos, de la política usual, tienen esperanza que el Trump les dé algo. Y ahí es donde vamos a ver si nos da una migaja o dos, va a cambiar el juego de la política, porque habla muy bonito en ciertas cosas.
Bien, bueno, veremos qué tanto de lo prometido. Veremos qué tanto de lo prometido cumple. Dices con que si responde con algunas migajas, tal vez con eso satisfaga el interés de sus bases, las esperanzas de sus bases, es lo que nos sugieres. ¿Qué tal si oímos a los oyentes por un momento? José Ángel, vayamos con Ricardo, que nos llama desde Merced, el norte de California. Ricardo, buenas tardes.
Hey Samuel, un placer muy grande, ya tenía tiempo que no podía compartir con ustedes, pero es un placer muy grande poder otra vez compartir.
Muy amable.
Quería nada más dar unos puntos interesantes en lo personal mío. Yo una de las cosas que miro, okay, va a poner el muro según para tapar que no entren las drogas, que no entren criminales, que no entren terroristas, okay. Pongan el muro que pongan, siempre va a haber gente que va a tratar de entrar a este país. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el consumo principal de la droga. Entonces, yo digo personalmente, si vamos a tratar de ayudar a este país, mi primer trabajo sería primero controlar el consumo de mi gente en mi país, de mis personas drogadictas en mi país, tratar de hacer que estas personas cambien sus adicciones y tratar de parar de esa forma más fácil de estar invirtiendo tantos millones y millones y millones de dólares en un muro que en sí no va a hacer parar todas las cosas. Otra, y si quitamos el welfare, si quitamos el Medicare, si quitamos todas estas ayudas, ¿cuántas personas que están abusando del sistema al rato van a andar robando porque no saben trabajar, no saben hacer otra cosa? Están viviendo del sistema y de nosotros que trabajamos, que estamos en la clase media ganando lo poco que nos pagan, especialmente aquí en California, que es un estado que se está poniendo tan difícil para pagar tu casa, para pagar tus biles, para pagar tus cosas, y ni siquiera nosotros que ganamos más o menos en la clase media podemos sobrevivir, y los que ganan, que no trabajan y que no hacen, viven mejor que nosotros que trabajamos todos los días y que tenemos que pagar nuestras cosas. Entonces, para mí, yo pienso que la primera cosa que yo haría como presidente de este país es tratar de controlar mi adicción en mi país, de mis personas, porque no solamente es una clase de personas bien. O una...
Ahí
una
dejaremos raza, su comentario. Raza. Hay que dar más bien el tratamiento a las adicciones acá en Estados Unidos y el consumo de las drogas en Estados Unidos, en vez de andar pensando en esos proyectos que no serán efectivos para cumplir lo que nos proponen. Dice José, nos llama también desde Merced, California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Oye, Samuel, la pregunta es para la persona que está ahí contigo. Al hacer cancelar lo de libre comercio, ¿se cancelaría también de aquí para allá? Porque si van a dejar abierto de aquí para allá exportan miles de millones de dólares también. Yo creo que uh-huh. Si Peña Nieto se deja vencer, yo creo la gente lo vamos a bloquear también, a bloquear puertos, a lo que son todas las salidas de la frontera, y no dejar entrar tampoco sus frutas, nada de aquí para allá. Eso era mi comentario, Samuel.
Sí, simplemente los grandes miles y miles de toneladas métricas que se van en forma de maíz, de sorgo, de trigo, en fin, hacia el mercado mexicano, uno de los grandes mercados en el mundo para los Estados Unidos. Le dejaremos en la bitácora en un momento la pregunta para que la responda José Ángel. Antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra a Alfredo, que nos llama desde Patterson, aquí en California? Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, yo nomás quiero opinar sobre el Obamacare. Yo lo que yo veo cuando el gobierno quiere meter una ley o quiere hacer una ley y que beneficia a la persona, a la más pobre, para beneficiar, duran hasta 2 años o 3 para que pase una ley. Y cuando van a hacer algo malo para la gente, yo miro que de un día para otro lo hacen. Eso es lo que no entiendo yo, por qué lo hacen así tan rápidamente, una cosa que le ofende a uno, y lo que le hace uno bien, porque duran hasta 2 o 3 años para pasar. Esa es mi pregunta para el señor.
Muy bien, un momento le cederemos la pregunta. Vayamos antes con Pedro, que nos llama desde Planada, también en California. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Mi comentario es nomás el por qué Trump está diciendo que México va a pagar por el muro, cuando el que quiere beneficiarse del muro es Estados Unidos. O sea, hay leyes que no pueden ir con las leyes internacionales. ¿Cómo va a ser que un país pague por algo que le va a beneficiar al que quiere que se lo haga? Ese es mi comentario. No sé.
Incomprensible. Si habrá alguna ley dice, internacional o ¿qué dicen las leyes internacionales sobre esta clase de exigencias o de extorsiones? Le llaman por ahí, ¿eh? ¿Por dónde gustas comenzar? Bueno, ¿qué tal si nos vamos a brevísima pausa y seguiremos con las respuestas de José Ángel?
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos radioyentes, le echamos un vistazo a las primeras acciones del nuevo gobierno. El gobierno de Donald Trump ha comenzado con algunas acciones ejecutivas, órdenes ejecutivas, moviéndose rápido en aquellos asuntos que formaron parte de sus promesas de campaña, entre ellos Obamacare, entre ellos inmigración y el asunto del libre comercio. 1-800-34 línea está a su muy cordial disposición. ¿Por dónde gustas comenzar tus respuestas, tus comentarios, José Ángel?
Fueron muy buenas las preguntas, pero vamos a ver si las podemos hacer simplemente en un pequeño diálogo entre tú y yo. Mira, el gobierno en cualquier parte del mundo, no importa qué ideología tenga ese gobierno, izquierda o derecha, responde a quien los mantiene. Es decir, en las dictaduras pues, tienen sus intereses especiales, la iglesia, los militares, tal vez un sindicato o otro y el partido político. En una democracia, según si creemos que somos democracia aquí, son los ricos, los del comercio, los capitalistas, son los sindicatos, son las instituciones como la iglesia también, los medios de comunicación, y los que votan. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijo Trump de millones de mujeres que andaban en las calles protestando el día siguiente? ¿Por qué no votaron? Es decir, la mayoría de las mujeres no votaron por Hillary, sino que se dividieron. El gran número sí votó por Hillary porque era mujer, pero un gran número de mujeres también, no muy diferente al número de Hillary, votaron por Trump. Entonces, no es un grupo homogéneo, pero los que cuentan son los que van a votar. Y sabemos que Trump no ganó la mayoría de votos en total. Perdió por casi 3 millones de votos. Entonces, a él sí. No le importa quién votó o quién no votó antes, y va a importar quién va a votar en el futuro. Y van a votar los que él beneficie, que van a ser los mismos. Porque la gente pobre, la gente trabajadora, la gente que depende en programas, no votan. Los indocumentados no votan, pero son las piñatas para la retórica política. Entonces van a seguir con esos juegos, golpeando esas piñatas para levantar a los que históricamente no han votado, por ejemplo, como los nacionalistas blancos, los racistas, a los que quieren promover el uso ilegal de drogas, porque ahí es donde está el dinero, en lo que sea ilegal. Al legalizar drogas, los que van a hacer la gran cantidad de dinero van a ser los farmacéuticos. Claro. Y pues ese es el problema con lo de Obama, que los farmacéuticos no quieren que los regulen, no que les digan qué precio pongan en su producto. Entonces, hay muchos intereses ahí metidos, que va a ser un pleito, bueno, de gatos, si quieres ponerlo de esa manera, entre ellos así mismos, es. Hasta que ya, no salga una
seguramente línea clara. Y a propósito de eso, pues, parte del pleito va a ser también aquí, a la hora de hablar de esto de andar saliéndose del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tiene con México y Canadá, pues aquí es donde van a entrar los intereses de la agroindustria, ¿no? Que tienen así mucho es, que perder, por cierto, ¿no? No solamente la agroindustria, hay algunos otros manufactureros que igualmente tienen pues grandes capitales invertidos, apostados al mercado mexicano, y el mercado mexicano es el segundo mercado de consumo para Estados Unidos en el mundo, según tengo entendido, ¿no? Así que ahí es donde va a entrar todo el pleito de intereses de la coalición gobernante, claro, ¿no? Porque lo, claro, los que gobiernan es una coalición.
El problema es que los que estamos en contra o que sentimos que estamos en contra, que no nos gusta lo que está pasando, tenemos dos poderes que no están organizados y no los sabemos utilizar. Tenemos el poder de la mano de obra y tenemos el poder del consumo. Si no compramos y no trabajamos, por decir algo, el 5 de mayo próximo, es la única manera que vamos a mostrar que tenemos fuerza y qué cantidad de fuerza es. No compro, no trabajo el próximo 5 de mayo, por decir. Porque México es el mercado más grande, no más para los Estados Unidos y Canadá también. Y igualmente los Estados Unidos es el mejor mercado para México. Entonces son gemelos, están pegados del ombligo. No se puede separar, pero nosotros como consumidores tampoco ejercemos ninguna demanda, ninguna protesta, no pedimos nada, no pedimos pues nada.
Ahí va una amable sugerencia de José Ángel, próximo 5 de mayo, día sin consumidores, día sin trabajadores, Bueno,
pues sí, para que se den cuenta
tendremos que seguir, definitivamente es un gran poder de compra, ¿no? El que tiene, sobre todo el poder de compra que tiene nuestra gente por acá en Estados Unidos, aparte de la mano de obra y aparte incluso de las inversiones que muchos de ellos, muchos inmigrantes inclusive, tienen en comunidades enteras, ¿no? En fin, ¿qué tal si escuchamos un poco de algo que dijo en su discurso inaugural Donald Trump para que nos lo comentes, José Ángel? En su discurso, Donald Trump pareció sacar una página del libro del New Deal de Roosevelt cuando habló de un gran proyecto de reconstrucción de infraestructura del país. ¿Qué tal si oímos?
We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation.
Construiremos nuevos caminos y carreteras y puentes y aeropuertos y túneles y vías del ferrocarril por todas partes de esta maravillosa nación. Sacaremos a nuestra gente del welfare y los pondremos a trabajar reconstruyendo nuestro país con mano de obra americana. Seguiremos dos simples reglas: compra americano y contrata americano. Eso es lo que dijo Donald Trump. ¿Quisieras comentar sobre este megaplan de reconstrucción de carreteras y puentes y vías? Si lo lanza el gobierno, debe entonces seguramente suponer un megagasto del gobierno. Y si es así, ¿no es esto lo que siempre se han opuesto los republicanos a capa y espada? ¿Cómo está aquí la política, esto de andar prometiendo un megaplan de reconstrucción de infraestructura? José Ángel,
bueno,
¿qué sentido
le encuentras? Vamos a recordar que esta fue la respuesta institucional del gobierno a la depresión. Es decir, no había con qué trabajar, dónde ni quién pagaba, y sin dinero, sin trabajo, pues no puede comer uno. Por eso hicieron ese trabajo masivo, ese programa masivo de trabajos y construcción de obras públicas. Si Trump hace esto, van a seguir votando por Trump por los próximos 4 años más. A eso es lo que me refería, si nomás da una cosa más. Y esto lo puede hacer muy fácil. Mira, vamos a mezclar pláticas. Esta semana que viene, yo creo, para el fin del mes, o principio de febrero, viene Netanyahu, el primer ministro de Israel. Parte de lo que viene a hacer es que se traigan las palabras de Obama, se las traigan, las retrasen, ya lo hizo Trump, y sigan dándole subsidio anual al país de Israel de 31 billones de dólares. 31 billón. Hay 100 mil millones de dólares en un billón, en uno. Claro. La población de los Estados Unidos son 345 millones de habitantes ahorita, más o menos. Trump puede regalarle $1,000,000 a cada residente y que se la deriven con lo que quieran y pare todo el gobierno. Y todavía le sobran 700 millones más, 1,000 millones más, y no se ha gastado más que 1 billón. Le pueden dar a Israel 30 todavía, los 30 que le restan. Son gastos que son increíbles, pero no se juntan. Es decir, Trump debería de cumplir con lo que está diciendo. Necesitamos la infraestructura, se nos está terminando ya los puentes y las carreteras y todo. Pero vamos a ver, a últimas cuentas, ¿para quién son los aeropuertos? ¿Para quién son las supercarreteras y el ferrocarril y todas esas obras? Son para el negocio, los mismos capitalistas de que estamos hablando, que mantienen a los políticos que tienen el poder en Washington. Claro. Ya no es para el pueblo, es para ellos, se puede decir que es un transfer de capitalismo o un conducto de capitalismo, es decir, como el Food Stamps. Ah, la gente dice, ay, qué bonito el programa de Food Stamps. Pues sí, la persona que con $100 consigue 300 de Food Stamps, pues piensa que le dieron $200. Pero ¿dónde los va a gastar? Pues van a Randall's, van a Albertson, van a Kroger, van a Costco, van a Sam's Club o Walmart. Pues ¿quiénes son esas gentes? Pues los mismos. Pues esas palabras, el Food Stamp Program no es nomás para gente pobre que falta de dinero, sino que es para los agricultores, para los Teamsters, para los de bodegas, para los fábricas que hacen comidas, comestibles. En fin, sí. Hay que analizar esto a profundo y ser la misma jeringa.
Así es. Bueno, ¿qué tal si le cedemos la palabra por 30 segundos a María, que nos llama desde Wapato, estado de Washington? María, que ha estado a la espera paciente. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Gusto saludarlo de nuevo. Pues mira, yo estoy escuchando el programa y todo el momento, pues todo lo que ha pasado desde el día que el señor Trump subió a la presidencia. Pues más bien, él se robó la presidencia porque los votos que se hicieron eran más bien populares y no como los tomó él. Pero bueno, vamos a dejarlo porque ya está ahí, ¿verdad? Entonces ahora lo que estamos mirando, he estado oyendo todos los comentarios de todos los que han estado participando. Todos nuestros hermanos estamos preocupando por todo lo que está, lo que necesitamos, lo que nos va a afectar. Pero hasta el momento yo no he oído de los demás oyentes que nadie se está preocupando de que el señor Trump habló de que tiene malos desacuerdos con China. Entonces vamos a hablar de los chinos y aquí de Estados Unidos. El señor Trump, en caso que se suelte una guerra, le quiere poner un muro a nuestro México, porque no quiere los latinos aquí. En caso que se suelte una guerra, como los años antepasados, y ustedes lo saben, mucha gente lo sabe, ¿a dónde ocurrió Estados Unidos? Sino a México, para que México mandara mexicanos para pelear por Estados Unidos. Y ojalá, y eso casi dejaremos. Nadie lo saca, ojalá que lo saque.
Ahí dejaremos su comentario, María. Bueno, ahí está la preocupación de doña María, la cuestión de la guerra y la paz, su gran preocupación. Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. José Ángel, en 30 segundos, mensaje final.
La gente interesada en el punto que hizo esta mujer, busquen el documental Escuadrón 203. Esos eran los pilotos mexicanos que vinieron a ayudar a defender América durante la Segunda Guerra Mundial y el programa de braceros. Gracias, empezamos por la invitación. Es un deleite siempre platicar contigo y la gente que oye y manda preguntas. Busco a la próxima vez.
Igualmente, gracias por estar con nosotros como siempre, José Ángel Gutiérrez, que estés bien, hasta luego, un abrazo.
Igualmente.
José Ángel Gutiérrez, profesor, abogado, politólogo y cofundador del Partido de la Raza Unida por allá a principios de los años 70. Sus comentarios seguirán siendo bienvenidos ahora a través del internet, estamos en radiobilingüe.org. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Oscuro desea que sigan pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.